y decíamos, vamos a compartir con otra mujer apasionada. Te voy a contar en esto de la resignificación de como profesional, ¿no? De estas mujeres hacedoras de nuestras tierras. Ella es abogada, especialista en derecho de seguros y derecho ambiental, certificada como coach ontológico profesional luego de 25 años de experiencia como abogada litigante y más de 10 como abogada especialista en temas ambientales. Se define que la pasión se encuentra al servicio de la resolución de conflicto en paz a través de transformaciones personales de los profesionales. Muy interesante lo que viene a contarnos la doctora Roxana Brill. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida a Nacional Catamarca. En este caso, un placer de poder recibirla en esta Apasionadas que va todos los días jueves.
Hola Sonia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un saludo grande también a Virginia, que sé que no está, pero está. Así que bueno, acá con ustedes, feliz de compartir lo que quieran, los que quieran que comparta, acá estoy.
Bueno, es tan amplia, ¿no? Todo lo que nos puede contar, con tanto antecedente, pero me quedé impactada en esto de poder hablar sobre algo en estos tiempos, por sobre todas las cosas, que buscamos tener esa resolución de conflictos de paz. Creo que es algo que nos está necesitando muchísimo, que la Madre Tierra también lo está pidiendo, en esto de poder resolver las situaciones de conflictos en paz.
Buenísimo, gracias, Sonia. Yo te voy a tutear.
Sí, por supuesto. Nos vamos a tutear, por supuesto, doctora.
Mira, sí, yo soy una apasionada de la paz porque básicamente por mi historia de vida conocí mucho la, digamos, el conflicto y la violencia de muy chiquita y entonces soy una apasionada de la paz. Y la paz empieza por adentro nuestro. Yo no sé, bueno, si sabés, pero doy muchos programas de coaching jurídico para abogados y para abogadas. Y el primer, la primera ley universal, trabajo mucho también con las leyes universales, la primera ley universal que se aplica en esto y que aplico en esto es como es adentro es afuera. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo quiero ser un abogado, una abogada, que soy facilitador de procesos de paz, y que quiero ayudar y colaborar a las personas a resolver sus conflictos en paz, primero tengo que trabajar con mi propia paz interna. Antes que nada.
Tal cual.
No puedo abordar, no puedo acompañar ni facilitar algo si yo no tengo esa paz interna. ¿Por qué no? No desde un lugar, digamos, como de maldad ni nada, sino que justamente si yo no estoy en paz con situaciones de mi vida, si yo no estoy en paz con cosas que me han pasado, si yo no estoy en paz con mis propios conflictos, con mis propios miedos, con mis propias sombras, eso sí o sí, directa, indirectamente, consciente o inconscientemente, lo trasladamos a la persona que viene en consulta. Entonces, antes de querer buscar alguna técnica, alguna metodología, alguna dinámica, algún, no sé, viste que nos encanta a los abogados agarrar y replicar reglas y formatos, primero tenemos que trabajarlo adentro nuestro, porque nosotros no podemos dar paz, o sea, no podemos ayudar a otros a que entren en paz si nosotros no tenemos antes esa medicina. Y para tener esa medicina necesitamos trabajar primero con nosotros mismos. Eso para mí es fundamental, es algo que no nos enseña en la facultad, lamentablemente todavía, a hacer un trabajo personal interno de nosotros como profesionales antes de salir a aplicar métodos, metodologías, leyes, articulación, facilitación, mediación, arbitraje, lo que sea, no nos enseña a ese trabajo interno, ¿no? Porque si no, viene una pregunta que yo siempre hago o que siempre planteo, ¿no? O entrego como reflexión, ¿desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Desde qué lugar interno queremos construir paz? ¿Desde la ira, desde la venganza, la frustración, desde el enojo, desde la herida no sanada o desde la herida sanada? Eso es como el primer paso que sí o sí necesitamos dar es sanar la herida, ¿sí? Y dar la medicina de esa herida sanada, no dar la medicina de una herida que está sangrando todavía. No sé si se entiende.
Sí, totalmente. Y estaba haciendo recorridos con todo este relato, doctora. Y digo, qué importante lo que estaba comentando usted, porque a veces en esas cosas chiquitas, ¿no? Por ahí uno dice, qué sé yo, entra a un lugar, saluda o da las gracias, o entrega, no sé, un presente, un detalle, un obsequio, y la otra persona como si nada, como que si nadie no hubiese entrado, como que si no te hubiesen entregado nada. Yo así digo, a la pucha, digo. Primero pensaba yo así como que me dolía, porque digo, ¿cómo puede esta persona reaccionar como reacciona? Y después terminé entendiendo que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces digo, claro, esta persona no tiene su propio reconocimiento, no se reconoce, no puede creer que alguien le haya comprado o haya pensado en regalar, ponele, ¿no? O haya tenido ese detalle, por más que uno sea la compañera de trabajo o el compañero de trabajo, o no sé, en cualquier situación que nos pueda pasar en la vida. Yo hablo desde mi parte personal, esas experiencias que me dolían, porque uno es ser humano, y digo, ¿por qué siempre piden, piden? ¿Y qué pasa del otro lado? ¿No se podrán a pensar, che, qué le pasará a esta persona cuando hace ese tipo de manifestaciones y no recibe a cambio nada, nada más que como esa indiferencia, ¿no? Pero después, como digo, no está el yo pensaba, no está afuera, sino está adentro, y ahí encontré la respuesta. Y porque en la conversación vos ves que esa persona no tiene esa capacidad jamás de dar ni tener un, no sé, la inquietud de un presente o una cosa sencillita, chiquitita, o un buen estar, un buen momento, por ahí, qué sé yo, puede servirte un café, un vaso de agua, porque realmente no tiene reconocimiento. Digo, entonces no está el problema en mí. Voy a seguir siendo como soy, digo, porque no soy yo el problema. Es la otra persona el problema. Y así, ¿no? En diferentes cosas que después, muchas veces, en algunos lugares, se hace como una bola de nieve, porque son personas que, o eso, uno mismo, puede tener esas reacciones y decir, ¿qué tal si veo cosas en mí para poder ver en el otro, reconocer también en el otro y ser agradecido y poder dar lo mejor, hacer el mejor comentario, no sé, destacar cosas en acciones o de la persona? Entonces, qué complicado por ahí que somos los seres humanos cuando lo podemos hacer tan fácil.
Sí, ahí hay varias cosas, Sonia, que yo te puedo como compartir desde mi mirada, ¿no?
Yo abro su consultorio. A ver, okay, Doc, okay. Vengo con este problema.
Okay, por eso. En primer lugar, hay muchas personas, más de lo que nos imaginamos, que les cuesta recibir. Les cuesta recibir un halago, les cuesta recibir un regalo, les cuesta recibir lo que sea, les cuesta recibir, porque tenemos una cultura, un sistema de creencias más enfocado en el dar que en el recibir.
Sí.
Entonces, eso como por un lado. Y por otro lado, respecto de qué me pasa a mí, en este caso, qué te pasa a vos o a la persona que da y que el otro no sabe reaccionar o reacciona de una forma que a nosotros nos desconcierta. ¿Qué me pasa a mí personalmente? ¿Qué tal enganchado, qué tan pendiente estoy de la mirada del otro? Porque yo puedo dar desinteresadamente y cómo lo reciba o no lo reciba el otro ya no es mi tema, estoy feliz por dar. Ahora, cuando ya a mí me afecta, me preocupa, me incomoda, me hace ruido que el otro no lo vea, entonces, ¿qué me pasa a mí con eso? Y ahí se pueden abrir como distintas aristas, ¿no? Depende de la persona, pero puede ser que estoy dando para que me vean, puede ser que estoy dando porque, bueno, para un reconocimiento, o sea, hay un montón de situaciones, no digo que sea tu caso, pero básicamente acá tiene que ver con qué me pasa a mí.
Claro,
Y
es lo que yo
siempre.
digo, que a veces es esto de, a veces quizás es un piropo que vos le decías a la otra persona, digo piropo, que mira qué bien
Claro,
que
pero hay
hiciste
gente que
esto,
no sabe
viste,
recibir.
sí, eso está el punto, ¿no? Del tema de que no se reconoce o decir, no, lo decís por quedar bien, o pasa eso, ¿no? Y digo, claro, por ahí qué poco entrenado que uno tiene. El merecimiento, como tú lo manifestabas también, el poder recibir algo del otro, un halago. Entonces digo, por eso podría ser mucho más fácil la convivencia, cuando uno tiene esa apertura de poder recibir o poder dar también, ¿no? Dar de así desde ese corazón, ¿por qué no pensar que el otro da desde lo más genuino?
Mira, yo tengo, voy por el octavo grupo, digamos, de coaching jurídico, o sea, trabajo con abogados, y hay una clase, y que no siquiera es una clase, porque en realidad todo lo que hacemos son experiencias, ¿no? Vivenciales,
Sí.
que solamente los participantes del programa solamente se sientan a recibir un halago, a recibir, y no sabes lo que cuesta. Y ya han pasado 250 alumnos por el programa y a todos, absolutamente a todos, les cuesta recibir. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que te decía, con nuestros sistemas de creencias, con nuestra cultura, con el estar más acostumbrados quizás a recibir algún reto de colegio o alguna sanción y no un halago. Pero bueno, hay que empezar a aprender, ¿no? Esas son las famosas, eso es una habilidad blanda, aprender a recibir. O sea, es una habilidad blanda, es algo que necesitamos entrenar, porque de verdad que no lo tenemos, ¿eh? O sea, no te aflijas. No, hay un montón o sea, hasta ahora, al menos en mis grupos, el 100% de los que estaban ahí les cuesta recibir, y especialmente cuando es algo lindo, un halago, un piropo, un regalo, lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura que tenemos que dar, sacrificarnos y dar, y dar, y dejarnos a nosotros de lado por el otro. Y ahí estamos cómodos. Ahí, después eso tiene un costo igual, ¿eh? Ojo, no, no, nada. Hay una ley sistémica y
Sí.
hay una ley también, yo trabajo mucho con las leyes del universo, las leyes sistémicas, con la energía, y hay una ley sistémica que es una ley del universo, que tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces no es solo dar, y no es solo recibir, recibir, recibir. Y bueno, y eso es algo en lo que estamos en este momento de cambio ascensional y de ascensión planetaria y de la elevación de la conciencia, que estamos integrando el recibir. Recién ahora solamente dábamos. ¿Sí?
Sí, en otras conversaciones también he escuchado como, viste esto de, ¿y qué vas a regalar para el Día del Padre? ¿Cuál será el detalle que vas a tener? No, no, sí, a mi papá no le gusta recibir, pero es muy generalizado, ¿no? Y nos reíamos, recién estábamos conversando con otro grupo, porque digo, bueno, chicas, es que no quieren recibir los padres o ustedes no quieren gastar, porque bueno, para el hombre siempre es más como complicado saber con qué podés, regalar, con qué podés llegarte con en cuanto, si no siempre uno piensa lo mismo, dicen las chicas, bueno, por ahí siempre es ya sea una camisa o un pullover o algo, una bebida, pero como que siempre es lo mismo. Pero no le gusta, de paso, así que ¿para qué voy a gastar? Y digo, a lo mejor sí le gusta y no sabe expresarlo, a lo
Claro.
mejor está esperando,
Y ni hablar
o
los hombres,
claro,
ni hablar
porque
los
los
hombres,
hombres,
pobrecitos,
sí.
les liquidaron la manifestación de sus emociones. O
Sí,
sea, por
totalmente. Que
favor,
demuestre.
se
Está
los
malo
liquidaron.
demostrar.
Sí, se los liquidaron. Por Dios. Sí. Pero bueno.
Entonces, bueno,
Va.
que ojalá que estas conversaciones también, quienes nos estén escuchando, puedan entender que a veces, como lo comentabas, que la mayoría de las personas, o sea, a no ser que uno tenga muy entrenado esto, el dar y recibir, es a veces difícil poder tener esta dualidad, ¿no? De poder dar y recibir, sino a veces uno espera que le
Ese
den, que le den
equilibrio, te
ese
diría, ese
equilibrio,
equilibrio.
sí,
Sí.
el equilibrio
Mira,
justo.
Sonia, es como todas las habilidades blandas, como incluso la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, como todo es un entrenamiento. Entonces es entrenar recibir, ok, me siento, yo cuando esté con los alumnos, con los participantes del programa, cuando te sentás, empecé a recibir todas las cosas que te, todas las cosas lindas que te van a decir tus compañeros. Y de verdad que las devoluciones son impactantes, o sea, se sienten incómodos, mira que ya tienen confianza, todo, pero al final, bueno, es darnos cuenta de eso, ¿no? Que tenemos que empezar a aprender a recibir y bueno, y mantener este equilibrio, ¿no?
Totalmente. En esto de desempeñar diferentes funciones, como bueno, en este caso desde lo profesional, abogada, coach, ¿cómo fue el impacto esto de poder poner esta palabrita que muchos le tienen como resquemor? Cree que el coach te va a cambiar la cabeza. Por ahí dicen, bueno, si a mí me hace mucha gracia eso, ¿no? Cuando por ahí te contestan, no, pero yo voy al psicólogo, está bien. Y digo, no, pero no tiene nada que ver un psicólogo con un coach, es totalmente distinto. Pero, ¿vos nos puedes explicar esa diferencia, por favor?
Sí, dos cosas. Primero que sí, cuando yo arranqué con llevar el coaching a los abogados, porque bueno, como bien decía, soy abogada y amo mi profesión, y cuando me certifiqué como coach ontológica, yo estuve 2 años, o sea, estuve muy a fondo, después hice coaching en el poder de la política, también lo hice 2 programas de coaching en el poder de la política y de articulación, con lo cual tengo una formación casi de 3 años de coaching y ejercicio también. Cuando vi todo eso dije, ¿cómo no nos enseñaron esto nosotros los abogados en la facultad? Yo venía de una situación muy fuerte con un juicio ambiental que había tenido, que lo gané en la corte, y viví creo que la peor experiencia de mi vida después de haberlo ganado, porque bueno, cosas con el abogado de la otra parte, con mis clientes, con bueno, todo ese tipo de cosas que nos pasan a los abogados. Y cuando hice el programa de coaching, en realidad lo hice porque, no, de casualidad te diría, básicamente no le tenía ninguna fe, de hecho a mí también la palabra coaching me sonaba, decía, ¿qué es esto? ¿No? No me gusta, me suena algo de moda, no me interesaba
claro.
mucho, pero bueno, como en ese momento había decidido no trabajar más de abogada y no tenía nada que hacer, que lo hice, me llevé una sorpresa enorme porque me di cuenta haciendo certificándome y entrenándome de la cantidad de herramientas que había dentro del coaching, dentro de la ontología del lenguaje, dentro del lenguaje, dentro de la escucha, dentro de la inteligencia emocional, la cantidad de herramientas que había para nosotros los abogados, y que si yo hubiese tenido esas herramientas, la gestión de esta situación hubiese sido totalmente distinta. Y que esa situación, a pesar de que, bueno, no fue muy buena, no fue nada buena para mí, yo también tenía en algún punto de la parte, digamos, de lo que se había creado ahí sin darme cuenta. Entonces dije, claro, los abogados estamos muy con los ojos vendados, como la justicia. Ya estamos trabajando y abordando temas con los ojos vendados, y el coaching, ahora te voy a explicar bien la diferencia entre coach y psicólogo, y el coaching me daba, especialmente el ontológico, porque hay muchos tipos de coaching, este es ontológico, me daba un montón de herramientas que realmente me parecían y me siguen pareciendo fundamentales para nuestro ejercicio profesional como abogados. ¿Cuál es la diferencia? Mira, un coach es un entrenador. Un psicólogo es un psicólogo, ¿no? Tenés algún trauma, algún tema, digamos, que tenés que sanar, que tenés que resolver, algún tema psicológico, etcétera. En cambio, un entrenador, en este caso sería un entrenador que es un abogado, que está entrenado en coaching ontológico, ¿qué hace? Te acompaña, está al lado del coachee, que sería el participante del programa o el que pide un coach, te acompaña, camina al lado tuyo, ¿sí? Porque ha caminado ese lugar. O sea, yo tengo 25 años de ejercicio profesional y he caminado los tribunales, o sea, he caminado, tengo muchas canas ya, y conozco muchas cosas que me han pasado y que han pasado colegas míos. Entonces, es una persona que ha transitado mucho ese camino y que luego incorpora, en este caso la ontología, la parte ontológica, incorpora otras herramientas y te ayuda en tu caminar a sacar lo mejor de vos mismo. Pero en el ámbito profesional, por eso es coaching jurídico, es abogado con bastante experiencia, ya te digo, yo tengo muchos años de experiencia, y que te ayuda y te acompaña a que saques tu mejor versión. Te ayuda a que veas cuáles son tus propias cegueras, qué es lo que no estás viendo, que siempre cometes el mismo error, que no te pagan los honorarios, o que te cuesta cobrar, o que te caen todos los clientes de determinada forma, o que no te llevas bien con tu socio, o que no puedes formar equipo, o que lo formás, etcétera. O sea, hay distintas necesidades o problemas que se llaman quiebres en realidad en coaching, que tenemos los abogados, o qué pasa, que por qué siempre se le traban las causas, o el juzgado, o el sistema, bla, bla, todo eso que nosotros sabemos, y te acompaña a que descubras y que saques las vendas de tus ojos, ¿sí? Para ser tu mejor versión y para tener, no digo que no vas a tener trabas, vas a seguir teniendo quizás, pero primero que muchísimos menos, segundo que las vas a gestionar mejor, y tercero que te vas a sentir mucho mejor, porque al menos en el tipo de coaching que yo personalmente hago, trabajo mucho desde lo holístico también, y mi propósito es alinear a ese ser profesional con ese ser humano, esa alma, que viene a realizar algo, que viene a cumplir una misión. Entonces es alinear este profesional que cada uno es, con su ser real, ese ser sensible, o que le gusta la música, o que le gusta el arte, o que le gusta la matemática, o que le gusta, no sé, lo que sea, o que le gusta la naturaleza, o que le gusta el deporte, alinearlo y dar una mejor versión profesional para el otro, para la sociedad, para el mismo, y pasando, salir de un lugar de sufrimiento, ¿no? Porque nuestra profesión es muy dura, ¿no? A un lugar de disfrute, a un lugar de abundancia. Cuando digo abundancia es salir del paradigma de honorario y entrar al paradigma del valor, que el abogado es valorado por el cliente, es valorado por el otro.
Totalmente. ¿Sí? Bueno, para cualquiera de las profesiones es súper útil. Yo tengo dos. Sofía Stamateas y Fernanda Bustos González. Son, no sé, mis dos mejores aliadas y se me hizo el camino, pero en la vida misma, mucho, pero mucho más fácil. Y para quienes quieran también poder consultarte, Roxana, sabemos que sos autora del libro Abogar Emergente. Contame un poquito de lo que se trata y a dónde lo pueden conseguir.
Ah, buenísimo. Sí, mira, mi libro Abogar Emergente es el coaching jurídico para la transformación de los abogados. Es una guía de estas cegueras que te estoy comentando. Tiene ejercicios también, como un viaje, está basado en el viaje del héroe. Se puede conseguir en mi página www.rosanaabril, Rosana con doble S, blarga.rl.com.ar. Esa es mi página y ahí lo consiguen. Porque si están en Argentina, nosotros se lo mandamos. Pero si están en otros países, lo compran por Amazon directamente. Y ese libro tiene como la base de todo el coaching jurídico. Ahí dijiste algo muy importante, Sonia. Te cuento que en mi programa hay abogados y no abogados. O sea, hay de todo. Porque sí, sí. Es un trabajo muy... como es un trabajo tan personal, es transversal. Yo porque tengo mi corazón... Y deseo que la abogacía sea un espacio de paz, como bien arrancaste la entrevista, ¿no? Pero en realidad es para todos, ¿no? Abogados, no abogados. De hecho, tengo varias, en realidad, mujeres no abogadas que son parte. Pero bueno, el libro es Abogar Emergente, y lo que es el libro es una guía para este camino de transformación, este primer movimiento de transformación.
La verdad que es quienes lo puedan realizar, pueden probar, y es un puente hacia un buen bienestar y no andar más livianitos en la vida, sacarnos tantas mochilas y también ampliarnos la mirada, como vos decías, cómo lo podemos hacer, cómo son las herramientas, ir puliendo también en esas capacidades de las personas. Vamos a ir despidiéndote porque, bueno, no vamos a hacer tan larga la charla, seguramente muchas cosas tendrás por resolver también desde tu lugar. Muchísimas gracias por habernos permitido esta conversación, nos encantó. Quienes te busquen, ¿por qué red social lo pueden hacer?
Mi red social, bueno, es en Instagram, es Rosana Abril, siempre es doble S y B larga, abogada y coach. Tengo un canal de YouTube, en el canal de YouTube hay varias charlas y hay unos episodios repensando la justicia que están buenísimos, para donde hay muchos invitados, hay jueces, hay abogados litigantes, abogados colaborativos, etcétera. Y mi canal de YouTube también es Rosana Abril, abogada y coach. ¿Sí? Ahí es donde más, donde bueno, pueden como entretenerse y divertirse con. Y después mi canal de Instagram, que es también Rosana Abril, abogada de coach, y el canal de Facebook.
Muchas gracias por esta conversación. Que tengas muy buen fin de semana largo.
Gracias, igualmente, Sonia. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Estábamos en diálogo con la doctora Rosana Abril. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, con posgrado de Derecho Tributario de la Universidad Austral, diplomada en Arbitraje Internacional, coach ontológica y autora de este libro que hacíamos mención, Abogar Emergente.